versículos del 12 al 26. Gracias, Señor, te agradecemos porque tú eres todo para nosotros hoy. Gracias por tu obra completa en la cruz. Gracias por el servicio que hoy hace el Espíritu Santo a nosotros. Gracias por este tiempo juntos. Tú estás hoy aquí en medio de nosotros y para hablar a cada uno de nosotros. Damos tu palabra, Señor, danos tu palabra. Te alabamos, Señor. ¿Cómo debemos empezar? Señor Jesús, ayúdanos.
Ich bin davon überzeugt, dass der in euch und in mir angefangen hat, ein gutes Werk angefangen hat.
Porque estoy convencido de que el que empezó la obra en vosotros y en nosotros, el que comenzó la obra la completará, tal día de Jesucristo.
Das Werk ist ein Evangelium.
La obra es un evangelio. Lo que hace Dios en nosotros es un evangelio. Y el nuevo evangelio es el actuar de Dios en nosotros. Dios avanza y nosotros estamos ahí, en su obra. Y es bueno mirar eso y verlo. Cada uno, en cada uno de los hermanos, que Dios actúa hoy. Dios actúa. Es el mejor evangelio. No necesitas decir tanto. Cuando las personas ven que Dios actúa, eso es un testimonio muy fuerte. Eso les atrae. Para mí fue por lo menos, me atrajo mucho eso. No quedarse en cosas espectaculares, quizás externas, pero ver cómo Él actúa internamente, cómo Él actúa para completar su obra. Eso es un evangelio. Es un mensaje, la buena noticia. Cuando tienes tu mensaje que es alegre y que alegre, ¿en qué piensas tú? ¿Qué es para ti lo más importante del Evangelio? ¿Qué es lo que te alegra a ti más? ¿Qué es lo que oriento, cuál es la base de tu sentimiento, de tu sentir en el Señor, tu alegría? El Evangelio significa un mensaje que alegra.
Das Wort wurde früher auch im weltlichen Gebrauch.
En el mundo también puso esta palabra
antes.
Se alegraban de que habían tenido la victoria antiguamente.
Zu dem Heerführer brachte oder zu dem König brachte, das war der Evangelist.
El que le traía el mensaje al rey de que habían ganado la guerra, que habían completado una obra, era el evangelista, se le llamaba también, esa persona que le daba los mensajes al rey. Era realmente, era una honra poder ser parte de eso era una honra ser evangelista, de poder mandar eso, de llevar esos mensajes. Qué bendición poder dar la buena noticia.
Sale
La vida de Pablo era principalmente, en realidad, solamente evangelio. Él era, fue fortalecido por el Señor.
So gedrängt, so voller Freude, Liebe, voll gefüllt mit dem Herrn. Und sein Leben
lleno de alegría, lleno de la alegría y de la fuerza del Señor, su vida fue un evangelio.
Das Evangelium ist gelaufen.
El evangelio entonces corrió.
Sein Fortschritt des Evangeliums.
Es como avanza el evangelio, como avanzó. ¿Cómo fue esto?
Angefangen, ich würde sagen, ja, wo fing denn das Evangelium an?
¿Dónde comenzó el evangelio? ¿Quién fue el que predicó el primer evangelio?
¿Sí?
Hay muchas opiniones. ¿Quién fue el primero? Pedro, Jesús, dijeron los hermanos, muchos. El primero fue un ángel.
Lucas 2.
Lucas 2.
Vers 10 und 11. Wer liest uns das mal?
Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher Christus ist, der Herr in Davids Stadt. Das war die erste Verkündigung des Evangeliums.
Esa fue la primera vez
que se predicó el Evangelio.
Hay un ángel ahí.
Euch nicht, da kann man sich schon fürchten. Aber
aparece un ángel que le dice, no tengan miedo, en realidad.
Ich bringe euch gute Nachricht. Ich bringe euch das Evangelium. Das Evangelium.
Él le dijo, les traigo una buena noticia. La noticia.
Die allem Volk widerfahren wird.
Que todos los pueblos, para todos los pueblos.
Denn euch ist heute ein
que es para todo el pueblo, perdón. Que hoy ha nacido el Salvador. El cual es Cristo, el Señor en la ciudad de David. Nuestro Evangelio es una persona y no un conjunto de reglas, de estatutos. No, 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 es una persona nuestro Evangelio.
Eso es lo mejor.
Eso es lo más hermoso. Yo miro a
Jesucristo.
Yo estoy tan libre, tan alegre en el Señor y feliz de que el Señor me liberó de tantos preconceptos y de tantas cosas que se pueden hacer, que no se deben hacer. Olvidemos esas cosas. Miremos al Señor. Vas a saber entonces qué es lo que es realmente el Evangelio. El Señor, nuestro Señor y nuestra vida, eso es lo que Él quiere ser. Ese es mi Evangelio. Eso es lo que yo vivo. Eso es lo que hablo. Eso es lo que es la base de mi vida, es el centro de mi vida. Yo vivo al Señor. ¿Y qué más puedo decir? Sino que lo quiero amar más. Y lo aprecio mucho al Señor, y ese es mi Evangelio. Pablo dice en Romanos 10, habla de los pies de aquel que lleva el mensaje. Cuando él sale, la persona sale a evangelizar, es aún más bienaventurado. Y si me libero yo de todas las cosas que me frenan, que me quieren frenar, qué bienaventurado soy. Si sale de nosotros, a través de nosotros este Evangelio, en otras palabras, en otras personas, si queremos compartir a otras personas, o dentro de la iglesia también. ¡Qué bendición es esto!
Pregunta
que le pregunta Filipenses a Pablo, los Filipenses a Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Es como que lamentan la situación de Pablo. Y Pablo no responde. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va a cada uno de nosotros? ¿Te preguntaste ya cómo te va? Esta mañana cuando te levantaste, cuando despertaste. Yo no me siento hoy día muy bien. Y me cuesta tanto empezar el ritmo. Y los niños son tan inquietos y hoy sufro yo tanto. ¿Cómo me va? Hoy ya tengo dolor de garganta de nuevo. Y estamos tan preocupados de nosotros y de nuestro estado externo. Hoy día no tengo ganas, por ejemplo. Esto me ayudaría, sería muy bueno para mí. Y si esto hiciera yo, sería aún mejor.
Oh,
y eso también. Y además esto ahora. Un problema y problemas.
Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums gerade. Paulus, wir wollten wissen, wie es dir geht. Ja, das ist nur mehr
Philippians
zur Förderung des
1,
Evangeliums
12.
Geraten. Die Förderung des Evangeliums. Das Evangelium erfährt eine Förderung.
Imagínense cómo fue el Evangelio en el tiempo antiguo. ¿Se acuerdan de los discípulos que se escondían, se reunían en puertas cerradas? Y tenían temor de aquellos que habían matado a su Señor. Y 2 días estuvieron así. El Señor aparece nuevamente a ellos y les dice, paz sea a vosotros. Yo estoy aquí. Y luego sopló en ellos y recibieron el Espíritu. Y ya no estaban más tristes y temerosos. Ellos se quedaron juntos. 40 días. Le apareció muchas veces y le hablaba el Señor del reino de Dios. El Señor les hablaba del reino de Dios. A nosotros nos gustaría todos haber estado ahí, ¿no? Qué hermoso y qué maravilloso tiene que haber sido que el Señor resucitado te enseñe y escuchar sus palabras y en su presencia estar y... Después de 40 días, el Señor ascendió al cielo y ellos se quedaron aquí, por así decirlo, solos, ¿no? Entre comillas. Pero ellos siguieron orando. 10 días. En final eran 110 oradores los que se juntaron ahí. Y luego fue entonces aquel día maravilloso en el cual descendió el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron en otros idiomas, incluso en otros idiomas. Y los que lo escuchaban, aquellos en sus idiomas hablando, que hablaban en sus idiomas y anunciaban el Evangelio. y el Evangelio de alguna forma fue como una explosión en ese tiempo, en ese momento. Y las personas se reunían y llegaban juntos. Y luego Pedro se levantó y dio su y hizo el Evangelio y compartió la palabra ese día. Y él les invitó a que todo lo puedan experimentar, porque él resucitó, murió, resucitó y está con nosotros. Arrepentíos, crean en el Evangelio, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Así fue como corrió el Evangelio. Como más de 1,000 personas recibieron al Señor. Y el Evangelio fue aún más allá predicado. Continuó la predicación. Después se comentaba en todas partes. Sí, y decían, arrepiéntanse. Crean, arrepiéntense, bautícense. Yo creo que ni siquiera ellos sabían realmente todo lo que venía. En realidad, ellos sabían simplemente que tenía que ser el mensaje. Arrepiéntanse. Bautícense. Eso es lo que ellos sabían. Y Pedro nuevamente se para y predica. Y luego fue sanado uno a la entrada del templo. Fue sanado. Y eso no lo hicimos, dijo él, en nuestras fuerzas. Eso lo dijimos en el nombre, lo hicimos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Es una herramienta, es un para conocer al Señor, es una herramienta. Gracias al Señor por su nombre. Su nombre es tan corto, Jesucristo, pero está todo el Evangelio en él resumido. El que llama, el que pronuncia este nombre, el que lo predica, el que lo habla, se experimenta, es experimentable el nombre de Jesús. Todo aquel que lo pronuncia lo experimenta. Un Evangelio. ¿Cuál es tu Evangelio? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu Evangelio? Yo le pregunté a algunos hermanos, ¿cuál es tu Evangelio? No tienes que estar siempre feliz y con una sonrisa en la cara por todas partes que andas, pero eso en realidad no es la realidad del Evangelio, eso es una cosa externa solamente. Pero es necesario que sepamos qué es lo que tengo, qué es lo que tú tienes y qué es lo que puedo yo entregar. Porque aquí en la reunión con todos los santos es glorioso esto. Nosotros, ¿qué hacemos aquí? Contamos y hablamos lo que hemos experimentado con el Señor. Esto es maravilloso. Y la reunión es gloriosa. La reunión por las casas, oraciones, la reunión de oraciones, el partimiento del pan. Toda reunión de la iglesia es un evangelio. Y ahí podemos hablar de todos los tipos de evangelios. Todos los tipos de evangelios. Acá, cuando hablamos, por ejemplo, del Señor en las calles, en alguna parte. Y también la salvación de nuestras almas. Cada salvación de las almas, cada vez que somos salvos de nosotros mismos, es un evangelio. Un mensaje que alegra. Eso es lo que el Señor desea. Esto es el conducir el.
Der Petrus wurde eingesperrt, nicht wahr?
Es lo que mueve el Evangelio.
Hört vom Hohen Rat. Die waren so mutig.
Ellos estaban tan, tan animados.
Und die haben ihn verboten, bedroht, zu reden.
Y ellos realmente le prohibieron. Le prohibimos que hablara en el Evangelio. Y ellos dicen y respondían a los hermanos, le tenemos que obedecer al Señor antes que a vosotros. Nosotros experimentamos a Dios. Vimos a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que vimos y oímos. Y pues luego los amenazaron nuevamente, pero los liberaron. Y poco tiempo después están predicando nuevamente. Y luego los encerraron de nuevo. Y un ángel abrió las puertas de la cárcel y fueron al templo nuevamente a predicar. Llegaron por la mañana a buscarlos y la cárcel estaba vacía.
Ziemlich ratlos, was geschehen soll, bis jemand kam und sagte, die Leute da, die predigen im Tempel.
Ellos, hasta que finalmente lo encontraron, están predicando en el templo.
Ohne Aufruhr, damit nicht das Volk sich steinigt. Schon wieder vor den Hohen Rat gestellt.
Y luego, para que no los apedrearan nuevamente, fueron a juicio.
Wollten sie schon töten.
Y los querían matar ya.
Dann gab es ja diesen klugen Rat des Gamaliels, sie nicht anzutasten.
Y luego Gamaliel dijo esa buena recomendación de que no los tocaran.
Irgendwo richtig wenden lassen. Es könnte ja sein, dass es Gottes Werk ist. Wenn nur manche Leute heute nur die Wahrscheinlichkeit ins Auge fassen würden, dass Gott ist.
Si una pequeña cantidad de gente pudieran ver realmente lo que Dios la probabilidad ahí estuviera de que personas pudieran ver lo que realmente Dios es, era un potencial tremendo lo que acontecía. Muchos dicen yo soy mi Dios, yo soy. Ellos fueron, los hermanos, fueron golpeados nuevamente, después de un tiempo, y fueron encerrados nuevamente. Y ellos estaban llenos de orgullo de haber sufrido un poco por el Señor. Y luego juntos alababan al Señor, y le glorificaban, y ¿qué pasó? La tierra tembló. Y así corría el Evangelio. El enemigo intenta lo que quiere. El enemigo no es un problema. Si los corazones están bien orientados, entonces el Evangelio es también correcto. Y corre. No digas que hoy día todas las cosas son diferentes en ese tiempo antes. Yo no sé realmente si son tan diferentes. Quizás los corazones son muy diferentes a los como eran antes. Yo estoy realmente convencido de que los corazones son diferentes a los de antes. Pero necesitamos entregar nuestro corazón al Señor para poder dar frutos hoy. Tenemos que orar para que haya frutos.
So darauf abgestellt, einfach nur für das Evangelium zu leben.
Antes, aquellos hermanos vivían por completamente para el Evangelio. Y no importa si es que tú estás, o sea, que un hermano estaba otra vez viajando a través del país, o si es que estaba en la cárcel. Era, por ejemplo, Pablo. Si estaba viajando, si es que estaba en la cárcel, entonces él predicaba el Evangelio. Sus cadenas predicaban el Evangelio. Y la gente preguntaba, ¿qué le pasa a este?
Areal, wo sie wohnten, wo sie regierten und
Y las ciudades antiguamente tenían una buena construcción para protegerse y también tenían una cárcel también. ¿Y qué es lo que hizo aquel ciudadano romano que está encadenado y que está encarcelado? ¿Qué es esa religión que él está, predicando, él está hablando? ¿Qué es lo tan importante y tan potente que él está predicando? Hay que ver qué es lo que él está predicando realmente. Es interesante. Todos que creció un interés. Y Pablo estaba en la cárcel para defender el Evangelio. Siete dice. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Filipenses 1:7. El Señor lo respaldaba. Y el que estaba el Señor detrás de esa obra, ¿quién lo va a impedir? Ningún concilio, ninguna cadena, nadie va a poder apagar este mensaje. Realmente lo que sigue hablando Pablo es que en todas partes donde él estaba, ¿no es una maravilla esto?
Wirkung des Evangeliums.
Un efecto del Evangelio. Que los hermanos en ese lugar donde Pablo estaba en cárcel, aquellos hermanos que vivían ahí, que ellos comenzaron a predicar más al Señor y a confiar más en el Señor, confiando en el Señor. Ganaron confianza en el Señor. Necesitamos confianza en el Señor para poder predicar el Evangelio. ¿O no? ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué lo hacemos? Con el Señor frente a nosotros. Él está detrás de mí, respaldándome. Él está apoyándome a mi lado, alrededor mío. Él está conmigo. Pablo estaba en la cárcel. Y ellos predicaban un Señor que era en contra de lo que actualmente estaba rigiendo en ese momento, y todo lo que fuera diferente a eso, a lo que ellos tenían establecido, era la cárcel. Y si no tenías en ese tiempo al Kaiser, como tu rey, como tu religión, por así decirlo, entonces morías, o ibas a la cárcel. Y nuestra imagen es hoy día tan importante para nosotros, ¿no? Olvida tu imagen y tu estado, todo lo que te gusta o no te gusta. Prueba una y otra vez, intenta predicar el Evangelio sin reservas. Querían entonces hablando entonces la palabra sin temor. Yo creo que esa es una alegría tremenda. Y si experimentamos al Señor más y más, Todos tenemos un evangelio, todos tenemos un algo que es lo que hemos experimentado con el Señor y que podemos transmitirlo a los demás. Y solo podemos transmitir buenas noticias. ¿Qué más tenemos para entregar? ¿Lo que el mundo hace? ¿Lo horrible del mundo? No. Tenemos una buena noticia. Buena noticia. Somos personas llenos de buenas noticias. Hablamos buenas cosas. Cosas que salvan, que edifican, que hacen alegre, que dan alegría. Gloria al Señor. Por amor. Están predicando al Señor por amor. Muchos decían, nuestro hermano Pablo está en la cárcel. Y vamos a hablar entonces ahora y vamos a testificar que la palabra del Señor no está encarcelada y la iglesia se puso a predicar. No todo depende de Pablo. La iglesia mostró que la iglesia, todos somos Pablo. Todos somos anunciantes de esta palabra, del evangelio, llenos de valentía, llenos de coraje para predicar al Señor. Y mucho más efectivo es cuando todos hablan. Todos comentan al Señor y hablan del Señor. Y Pablo estaba realmente alegre de esto. Y que a raíz de su situación, los hermanos aún más hablaban más y más del evangelio. Y ese era el feedback que él recibió de los hermanos y lo que escuchaba él de los hermanos, por amor al Señor. Pero a veces necesitamos un empujoncito, necesitamos un motivo, y eso sería por las personas, por amor a las personas, por amor a los que nos rodean. Naturalmente hay problemas, como en ese tiempo también, hoy también hay problemas. Ellos predicaban al Señor, pero había una constante oposición. Pero igual no pasó mucho tiempo hasta que la unidad entre los creyentes tuvo sus problemas, tuvo sus primeros conflictos. Realmente está muy mal aquello. Pero de alguna u otra forma hubo frutos también de esta situación. Y Pablo dice, ¿qué importa? Si Cristo es predicado de cualquier manera, entonces no importa, está bien. Nos queremos alegrar también de cada tipo de evangelio que es predicado. Quizá no hay una intención buena de por medio. Quizá no es una raíz de amor. Quizás por razones de egoísmo, de intenciones de personas. Pero no importa. Según lo que el Señor desea, es que sea un evangelio claro, que sea limpio, que sea puro. La palabra del Señor, sabemos que ella es la que puede cambiar los corazones. Y Pablo se alegra De todas maneras, aunque independiente de las situaciones que vemos descritas, Él se alegra de que está siendo predicado el Evangelio. Somos tan pocos. ¿Qué podemos hacer? Que tenemos que aceptar que el Señor también en otros lugares se predique el Evangelio. Porque en realidad el Evangelio no es solamente que la gente se convierta. Se trata del crecimiento en el Señor, de la unidad, del crecimiento de la Iglesia. Podemos tener una buena conciencia de que la palabra, la verdad de la palabra, esa la podemos compartir lo que tenemos. Y eso es lo que hablamos. Pues yo sé, porque sé que esto significará en mi salvación. Una situación, Pablo, está en una situación muy compleja. Pero dice que todo esto será para ganancia a través de la oración y todo y el suministro del Señor Jesucristo. Esto es una, es un dicho, es una expresión realmente muy poderosa. Primero que nada, dice esta expresión, yo, Pablo, necesito más salvación constantemente. Y eso no puede parar. Y él dice, no lo he entendido aún todo, no lo he comprendido aún todo, no estoy perfecto completamente, no he llegado hasta el final aún, yo voy hacia la meta. No, completamente, no lo he comprendido todo. Necesito esta situación también en la cárcel. Señor Jesús, yo sé que esto servirá en mi salvación. Hay dos factores muy importantes para nuestra salvación. Oración y el suministro del Espíritu. Oración y suministro del Espíritu. Él, el Pablo, el fuerte, él depende de la oración de los santos. En cada una de las cartas que escribe, le pide a la iglesia, orar por él, oren por mí. También por mí, oren, pero también oren por mí, para que pueda predicar la palabra. Él pide oración, porque él depende de los santos. Y es tan dependiente del Señor, de que recibe este suministro del Señor. El Espíritu es el que hace, el que da vida. Y este nos cambia. Y todo eso lo necesitamos. Cada uno necesita a cada uno. O sea, todos necesitamos a todos. Yo necesito a ustedes. Lo necesito. Y ustedes me necesitan a mí. No porque yo esté parado aquí, sino porque soy un hermano de la iglesia. Porque soy un hermano y necesito oración. Y necesito suministración del Espíritu para que sea salvo yo. ¿Qué, cuán importante es que oremos unos por otros? En las casas, en las reuniones también, cuando viven juntos los hermanos, con nuestros vecinos, hermanos, queremos orar por ellos, por todos, para que el Señor dé su suministro. El Señor pueda darle a todos sus ministros.
Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich ihn nicht zu Schanden werde.
Weißt du, wenn, como espero, wenn du so einen Zustand no ser avergonzado, dice.
Auch den Wunsch,
conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado.
Was ist denn das?
¿Qué es eso?
Etwas, worüber ich mich später schäme.
Esto es algo por lo que después me voy a avergonzar. No me quiero avergonzar de nada de lo que estoy haciendo. Esta es una regla también general, muy buena para nuestra vida. No hagas nada de lo cual quizá en el futuro te vas a arrepentir. Y sigue al Señor simplemente. Sigue su palabra. Sigue al Espíritu. Sigue al Señor. Más tarde entonces no vas a tener que arrepentirte de nada. Sigue a la palabra.
Ich hoffe, dass ich ihn nicht zu schanden werde, sondern dass
yo espero no ser avergonzado de su Pablo.
So
ante bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses 1.20, estamos leyendo.
Ja, meine Ehe, meine Familie,
mi matrimonio, mi familia,
ist dafür da, den Herrn zu verherrlichen.
Están ahí para alabar y glorificar al Señor. Mi familia no tiene un sentido simplemente único personal, por así decirlo. ¿Qué nos puede impedir que glorifiquemos al Señor? Él nos dio su Espíritu.
Mit allem Freimut, nicht mit Krampf. Ja, es gibt ja auch so eine Art, ja.
Hay hoy en día un cierto perfeccionismo que también hay un movimiento que puede querer perfeccionarse a sí mismo y que seamos cada día más por así decirlo, aún mejores. Y tengamos cuidado de esto porque nosotros necesitamos depender del Señor. No perfeccionar nosotros mismos nuestra fuerza. Necesitamos depender más del Señor. No es algo así como tan grande lo que está diciendo Pablo ahora. Pablo lo que dice es que a través del suministro de su Espíritu que él realmente se toma de esto y depende de esto y él trabaja en esto. Él lo esperaba esto y lo esperaba con todas con ansias. Esperaba el reino. Eso es necesario, eso es suficiente, perdón. Tenés actitud de que no dejes de mirar al Señor y no dejes de experimentarlo en cada situación. ¿Por qué motivos no podemos entonces servir al Señor? Siempre hay excusas. Porque estoy enfermo, porque tengo estas limitaciones, porque por esto y por esto otro. Pero en realidad, tengo esto y estos errores. Glorifica al Señor en tu cuerpo. Entonces, no des excusas. No busques excusas. Espera en el Señor. Confía en Él, que Él va a proveer. Y trabaja con Él, por así decirlo. Trabaja
con
beber. Que comer con los hermanos, tener comunión con los hermanos, esto es una bendición. Esto va a tener un efecto también. Y hay una frase maravillosa. El vivir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si muere, entonces va a estar con el Señor. Pero mejor es vivir. Después dice que mejor es vivir. Para que pueda estar con ustedes aún y pueda dar más fruto. O sea, oren por una larga vida. ¿Por qué? Para que podamos traer más frutos. No solo para nosotros, también para el resto, para los demás. Si me permite el Señor que los hermanos vivan más entonces, para que puedan dar más frutos. Nuestras hermanas, que viva más, para que pueda dar más fruto. Las hermanas en el tiempo de Pedro venían a él y decían, nuestra hermana, ella sirvió y sirvió tanto a nuestra hermana, y ella acaba de morir. Y el Pedro va para allá y le puso encima, impuso las manos y le dijo, ponte en pie. Quería seguir sirviendo. Es maravilloso tener estos hermanos entre nosotros. Tienes hermanos que fallecieron en un comienzo de su vida, hacia en su comienzo de su servicio, y hay hermanos que han muerto jóvenes, relativamente jóvenes, que querían servir más tiempo al Señor, pero no pudieron. Por eso es necesario y es hermoso en cada momento poder servir al Señor, usar bien nuestro tiempo. Esto es un evangelio. El vivir para nosotros es Cristo. Y con eso está todo resumido. En Él está todo resumido. Mañana hasta la tarde, sé tú todo para mí, Señor. Desde la mañana hasta la tarde. Hermano, toma al Señor, hermana. Pon al Señor enfrente tuyo, en tu frente. Tenlo en tus ojos, tenlo como tu mirada, como tu mente, todos los días, por la mañana, por la tarde, en desayunando, yendo al trabajo, yendo a la escuela, a la universidad. Señor, sé tú todo para mí. Yo quiero vivirte a ti. ¿Y cómo se puede hacer esto? Preguntará alguno. No se puede hacer esto. En realidad, Él vive ya en nosotros y nuestra salvación fue tan maravillosa y poderosa. Cuando recibí al Señor, el Señor crucificado, el resucitado, a Él lo tomé y lo acepté en mí. Desde ese punto, soy una nueva criatura. Tengo todos los requisitos. El Señor me sacó de un estado de maldición, de caído, y me traspasó al reino de su amado Hijo. Estoy en Cristo, por siempre, en eternidad. ¿Qué cantamos nosotros, canciones lindas aquí? Tenemos que saber lo que tenemos. Todo el mundo está bajo maldición, está bajo condenación, está en muerte. Es el hombre antiguo lo que vemos por fuera, el viejo hombre. Y estamos, quizás pasamos mucho tiempo en nuestra vida siendo ya también viviendo como un hombre antiguo antes de conocer al Señor. Pero después vino la luz del Señor a nuestras vidas. Y eso me llevó, me tomó, me sacó, me transportó de las tinieblas a la luz. Ahora vivo en la novedad de vida. Romanos 6. Tomen esta palabra para ustedes, hagan la suya, vean lo que pasó con ustedes, lo que pasó con nosotros. Hay realidades que, independientemente si yo las siento hoy que es así o no, no importa. Nuestro sentimiento, nuestra sensación, no importa. Hay realidades eternas que lo que está escrito en Romanos 6. Y esto es para siempre, es eterno. Él es mi Salvador. Él murió por mí. Él fue sepultado por mí, resucitó por mí y vive en mí. Él, tengo la fuerza de la resurrección de Jesucristo en mí, del Espíritu. Eso entonces se torna después una realidad. Señor Jesús, vivir significa todo nuestro día. Y es un evangelio vivir una vida de este tipo. Es un mensaje que da alegría un mensaje que va a cambiar el entorno en el cual me muevo. Ejercitémonos, hermanos. Nadie es perfecto. Nadie es tan perfecto como para que en cada minuto del día podamos experimentar al Señor, pero ejercitémonos en esto. Tengamos experiencias con el Señor en la fe. La fe es una llave. En muchos sentidos es una llave. Vive Jesucristo en la fe. Yo estoy crucificado con Cristo. Lo que vivo, lo vivo en la fe. Con fe se realiza y tiene que ser una realidad las cosas del Señor. Señor, te alabamos. Al final dice algo, el versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para esto vive Pablo. Para esto cree Pablo. Ya está convencido de esto. Que va a ser liberado y que va a poder seguir actuando en favor de la iglesia en Filipos y las otras iglesias. Ejercitémonos, hermanos. Es un evangelio vivo lo que nosotros predicamos. Y usemos cada situación para compartir del evangelio. Hace poco encontré una persona que estaba muy maravillado al comienzo de que le di un librito pequeño. Y le pregunté, ¿qué es lo que conoce esta palabra? Y él dijo, sí, yo fui, tuve fe alguna vez. Y hablamos un poco de tiempo. Y me pareció que después de cada frase que le dije, cada vez iba como cambiando su actitud, iba como abriéndose, iba cambiando algo en él. Y él le dije, tú eres un hijo de Dios desde el momento que recibiste a Jesucristo en tu corazón. Y iba abriéndose cada vez más. Y esto continuó así, se iba abriendo su corazón, y realmente vamos a ver cómo las personas pueden ser nuevamente ganadas también para el Señor. Y quizás también para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo. Gloria al Señor.